Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés en Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 2 de mayo de 2024 y hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. 4 claves para entender las masivas protestas en las universidades de Estados Unidos en contra de la guerra de Israel en Gaza. Cómo China utiliza México como puerta trasera para ingresar sus productos en Estados Unidos. Y desodorante natural versus antitranspirante. ¿Cuál es el más saludable? Comenzamos con 4 claves para entender las masivas protestas en las universidades de Estados Unidos en contra de la guerra de Israel en Gaza. Las universidades de Estados Unidos se han vuelto el mejor reflejo de la tensión que la guerra en Gaza genera en ese país. Con pancartas con consignas como Palestina libre o detengan el genocidio, centenares de estudiantes se han tomado el campus educativos en protesta por la ofensiva militar israelí en Gaza. También reclaman en contra de lo que consideran la complicidad de Estados Unidos con su tradicional aliado y llaman a boicotear a aquellos que se benefician de esta relación. Algunas de las protestas más grandes están ocurriendo en prestigiosos centros de estudio como la Universidad de Columbia, donde la policía decidió desalojar nuevamente a los estudiantes la noche de este martes, la de California, la de Texas y la de Harvard, entre otras. En algunos casos, como UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, se han producido choques entre partidarios de Israel y aquellos que apoyan la causa palestina. La operación militar israelí en Gaza comenzó tras el ataque del 7 de octubre de militantes del grupo Hamas, que acabó con 1.200 muertos y la toma de 240 rehenes. La represalia israelí ha cobrado hasta el momento la vida de más de 34.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de la Franja, gestionado por Hamas. A continuación, te contamos las principales características de lo que ocurre en los campus universitarios de este a oeste de Estados Unidos. 1. ¿Cómo comenzaron las protestas? Las protestas en las universidades estadounidenses por la guerra en Gaza no son nuevas. Han sucedido con más o menos intensidad desde la incursión terrestre de Hamas en Israel y el inicio de la ofensiva israelí, seguidas con mucha atención por los legisladores demócratas y republicanos en el Capitolio, han hecho que varios responsables de los principales centros tengan que comparecer ante el Congreso. En enero, de hecho, las polémicas derivadas de este conflicto terminaron costándole el cargo a la rectora de Harvard, Claudia Gay. Pero las movilizaciones adquirieron otra dimensión hace 2 semanas, cuando la policía irrumpió en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde los estudiantes habían establecido campamentos para exigir un alto al fuego y que la universidad se deshaga de sus vínculos financieros con Israel. A pedido de las autoridades universitarias, las fuerzas de seguridad disolvieron las protestas y arrestaron a más de 100 alumnos pro-palestinos. Sin embargo, estas acciones no lograron impedir que continuaran las manifestaciones, sino todo lo contrario, provocaron acciones aún mayores y más extendidas ante la indignación de los estudiantes. Fue un shock para todos nosotros, dijo Rashida Mustafa, un estudiante de doctorado en Columbia. No lo podía creer, pero lo sentí como un llamado a la acción, agregó en declaraciones recogidas por la BBC. Así, se establecieron más campamentos y tomas de instalaciones en las cercanías del campus, a la vez que se intensificó el movimiento en todo el país, aumentando las tensiones y protestas en diversos centros universitarios de Estados Unidos. Este martes en la noche, la policía de Nueva York volvió a irrumpir en la Universidad de Columbia y llevó a cabo decenas de arrestos después de que los estudiantes, vencido el plazo que las autoridades académicas les habían dado para levantar el campamento, se atrincheraran en uno de los edificios, específicamente en un lugar llamado Hamilton Hall. 2. ¿Qué piden y por qué protestan? De alguna u otra manera, los estudiantes reflejan la cada vez más marcada división de la sociedad estadounidense ante el apoyo del gobierno a un aliado histórico, Israel. A través de masivas manifestaciones, están pidiendo un alto al fuego en Gaza y libertad para el pueblo palestino. Pero también están exigiendo que sus centros de estudio se deshagan de sus vínculos económicos con Israel, vendiendo las acciones que puedan tener en empresas israelíes y abandonando cualquier relación financiera con este país. Las universidades dependen de donaciones para financiar aspectos clave de su funcionamiento como investigación y becas, y esas donaciones generalmente se invierten en empresas y activos alternativos. En términos generales, los estudiantes aseguran que las empresas que hacen negocios en Israel o con organizaciones israelíes son cómplices de la guerra en Gaza, al igual que las universidades que invierten en esas empresas. Lo que pedimos es que la universidad deje de invertir fondos en aquellos que lucran con el genocidio en Gaza. Y no nos vamos a marchar hasta que lo consigamos, le dijo BBC Mundo, un alumno de la Universidad de California que prefirió no dar su nombre. Asimismo, los manifestantes están pidiendo que se corten los vínculos académicos con las instituciones de aprendizaje de Israel. 3. ¿Cuán extendidas están las manifestaciones? Tras la redada policial en la Universidad de Columbia hace 2 semanas, las protestas se encendieron con fuerza en diversas casas de estudio en Estados Unidos. Y hoy el movimiento es masivo, lo que también ha provocado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y detenciones en otros lugares del país, como la Universidad de Texas en Austin, donde la semana pasada la policía detuvo a cientos de estudiantes que ocupaban el césped del campus. La policía también se enfrentó a manifestantes en el Emerson College de Boston y en la Universidad George Washington en Washington, en la Universidad de Nueva York y la Universidad del Sur de California. Pero actualmente continúan las protestas en distintos puntos del país, entre ellos, región noroeste, noreste. Hay protestas en las universidades de George Washington, Brown, Yale, Harvard, Emerson, NYU, Georgetown, American, Maryland, Johns Hopkins, Tufts, Cornell, University of California, of Pennsylvania, Princeton, Temple, Northeastern, MIT, The New School, Universidad de Rochester y Pittsburgh. Costa Oeste, Universidad Estatal de Humboldt, Universidad del Sur de California, Universidad de California en Los Ángeles, Universidad de California en Berkeley y Universidad de Washington. Región del Medio Oeste, Northwestern, Universidad de Washington en San Luis, Universidad de Indiana, Michigan, Ohio State, Minnesota, Universidad de Miami, Ohio, Columbia College, Chicago y Universidad de Chicago. Sur, Emory, Vanderbilt, Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Kansas State, Florida State, Virginia Tech y Universidad de Georgia en el campus Athens. Suroeste, Universidad de Texas en Austin, Rice y Arizona State. Manifestantes pro-palestinos también se reunieron durante la semana pasada en campus universitarios de Australia, Canadá, Francia, Italia y Reino Unido. 4. ¿Cómo se comparan con las protestas por la guerra de Vietnam en los años 60? La historia de activismo universitario en Estados Unidos es larga. En las últimas décadas, las casas de estudio han sido el epicentro de muchas protestas y debates políticos. Pero entre quienes comentan la situación que se está viviendo hoy, se recuerda cada vez un caso en particular que ocurrió en mediados de la década de los 60, cuando las manifestaciones estudiantiles también acapararon la escena pública nacional. Se trató de las protestas en contra de la guerra de Vietnam, que fue una de las más sangrientas de la historia reciente, con más de 2.5 millones de muertos. En aquella época, ante las graves atrocidades sufridas por el pueblo vietnamita, la opinión pública estadounidense comenzó a horrorizarse. Imágenes brutales conmocionaron a los ciudadanos y desmontaron gradualmente el argumento oficial de que se estaba librando una guerra por la democracia. Así, poco a poco se fueron desatando fuertes protestas, muchas de ellas en los centros universitarios. En 1968, por ejemplo, centenares de estudiantes protagonizaron un boicot masivo en sus escuelas como muestra de la oposición a la guerra. También hubo graves disturbios y violentos enfrentamientos con la policía. Incluso 4 alumnos universitarios murieron en el estado de Ohio por disparos de la Guardia Nacional, lo que empeoró la situación y llevó a una masiva huelga estudiantil, junto al cierre de cientos de centros de estudio. Aunque guardando las proporciones, para muchos expertos hay paralelismos evidentes entre la situación actual y este hecho histórico. Los arrestos que han ocurrido en la Universidad de Columbia, por ejemplo, son los primeros masivos después de la guerra de Vietnam. Los estudiantes protestan ahora por Gaza, como en su día lo hicieron quienes protestaron por Vietnam, le dijo BBC Mundo a Anania Roy, directora fundadora del Instituto Luskin de UCLA, sobre la desigualdad y democracia y profesora de planteamiento urbano, bienestar social y geografía. La fuerza de las protestas hace 5 décadas, junto al enorme costo de la guerra, fue parte de las razones que explican por qué Estados Unidos perdió el conflicto pese a su contundente superioridad militar. Lo anterior demuestra el poder que pueden alcanzar los reclamos estudiantiles y ciertamente por qué no se pueden minimizar. Continuamos con cómo China utiliza México como puerta trasera para ingresar sus productos en Estados Unidos. Los sillones reclinables y lujosos sofás de cuero que salen de la producción en línea de fábrica de muebles Manhua en Monterrey son 100% hechos en México. Sus destinos son las grandes cadenas de almacenes en Estados Unidos como Costco y Walmart, pero la compañía es de China y su planta de producción en México fue construida con capital chino. La relación triangular entre Estados Unidos, China y México ha generado una nueva terminología en la industria mexicana, nearshoring o deslocalización cercana. Manhua es una de las decenas de compañías chinas que en años recientes se han trasladado a parques industriales en el norte de México para tener su producción más cerca del mercado estadounidense. Además de ahorrar en el costo de transporte, el producto final es considerado completamente mexicano, lo que significa que las empresas chinas evitan los aranceles y sanciones que Washington impuso a los bienes chinos en el marco de la guerra comercial entre los dos países. Durante la visita guiada que hago al enorme lugar, el gerente general de la compañía UKNY dice que el traslado a México tiene un sentido económico y logístico. Esperamos triplicar o hasta cuadruplicar la producción aquí, explica en perfecto español. La intención aquí en México es alcanzar el nivel de producción de nuestra operación en Vietnam. La firma, que ya emplea 450 personas en México, recién llegó a Monterrey en 2022. UKNY dice que esperan crecer para contratar hasta más de 1.200 empleados, con el objetivo de operar varias líneas en la planta en los próximos años venideros. La gente aquí en México es muy trabajadora y aprende rápido, señala Yu. Tenemos buenos operadores y su productividad es alta, así que del lado laboral creo que México es estratégicamente muy bueno también. Se considera que la deslocalización cercana le está proporcionando a la economía mexicana un estímulo importante. Para junio del año pasado, el total de exportaciones de México subió un 5.8% comparado con el año anterior, equivalente a $52,900 millones. Esta tendencia no está dando muchas señales de estar disminuyendo. En solo dos meses de este año hubo anuncios de inversión de capital en México por casi la mitad del total anual de 2020. La fábrica de muebles Manhua está ubicada en Hofusan, un parque industrial chino-mexicano a las afueras de Monterrey. La demanda de parcelas está por los cielos, cada espacio disponible está vendido. De hecho, la Asociación de Parques Industriales de México señala que cada sitio programado para construcción en el país para 2027 ya ha sido vendido. No sorprende que muchos economistas mexicanos declaren que los intereses de China en el país no son pasajeros. Las razones estructurales que está trayendo capital a México están aquí para quedarse, afirma Juan Carlos Baker Pineda, otrora viceministro de Comercio Exterior de México. No veo ninguna indicación de que la guerra comercial entre China y Estados Unidos vaya a disminuir en cualquier momento. Baker Pineda hizo parte del equipo mexicano que negoció el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TEMEC. Aunque el origen chino del capital que está llegando a México puede ser incómodo para las políticas de algunos países, indica, según la legislación comercial internacional, estos productos son, a todos los efectos, mexicanos. Esto obviamente le ha permitido a México afianzarse estratégicamente entre las dos superpotencias. Recientemente, México reemplazó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, un cambio significativo y simbólico. El incremento del comercio de México con Estados Unidos también se ha dado en parte debido a un segundo aspecto clave de la deslocalización cercana en el país. Estados Unidos está montando plantas en México, algunas veces después de reubicar la producción de sus fábricas de Asia. Tal vez el anuncio más destacado fue el que hizo Elon Musk el año pasado cuando reveló los planes de una gigantesca nueva fábrica de Tesla en las afueras de Monterrey. Sin embargo, la empresa de autos eléctricos todavía no ha empezado la construcción de su planta de $10,000 millones. Y aunque Tesla todavía comprometida con el proyecto, sus planes se han ralentizado frente a las dudas sobre la economía global y las recientes reducciones de empleos de la compañía automotriz. Dudas. Pero con respecto a la inversión china, algunos están instando a la cautela porque México puede haberse inmiscuido en una lucha geopolítica más amplia entre Estados Unidos y China. El viejo rico del pueblo, Estados Unidos, está teniendo problemas con el nuevo rico del pueblo, China, dice Enrique Dustin del Centro de Estudios China-México en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y México, bajo gobiernos anteriores y este mismo, no tiene una estrategia frente a esta nueva relación triangular. Con elecciones en el horizonte, a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, podría haber nuevas consideraciones políticas futuras. Ya sea Donald Trump o Joe Biden quien ocupe la Casa Blanca en los próximos 4 años, pocos esperan una mejora en las relaciones entre Estados Unidos y China. Tusen cree que la deslocalización cercana está mejor definida por lo que él llama una deslocalización de seguridad, explicando que Washington ha colocado sus preocupaciones de seguridad nacional por encima de otros factores en su relación con China. México, arguye, debería estar cauteloso de verse atrapado en el medio. En medio de esta tensión, Dussel añade, México está colgando un gran anuncio para China que dice «Bienvenidos a México». No se necesita tener un doctorado para saber que esto no va a terminar bien para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México en el mediano plazo. Otros son más optimistas. En mi opinión, la pregunta no es si esta tendencia continuará, sino de cuánto de esta tendencia podemos aprovecharnos, dice el exfuncionario de Comercio Exterior Juan Carlos Baker Pineda. Estoy seguro de que la gente está teniendo la misma discusión en Colombia, en Vietnam, en Costa Rica, de manera que necesitamos asegurarnos de que en México esas condiciones que están alineadas por sí solas vayan de la mano con las decisiones corporativas y gubernamentales para sostener esa tendencia a largo plazo. De vuelta en Monterrey, las talentosas costureras mexicanas de la mueblería Madwa están poniendo los últimos toques a otro sofá antes de ser despachado al norte. Cuando una familia estadounidense lo compre en un almacén de Walmart de su vecindario, tendrá poca idea del complejo juego geopolítico que sustenta su producción. Pero, así se considera la deslocalización cercana como una astuta puerta trasera para entrar a Estados Unidos, o como parte de una costosa guerra entre superpotencias, para México es una ventaja clave en estos tiempos hostiles de comercio global. Y ahora algo de salud. Desodorante natural versus antitranspirante. ¿Cuál es el más saludable? Para una inmensa mayoría en el mundo occidental, la rutina diaria de higiene personal incluye el uso de desodorante o antitranspirantes con el fin de evitar los olores desagradables provocados por la transpiración. Si utilizas estos productos, es muy posible que hayas leído o escuchado que pueden ser perjudiciales para la salud debido a la cantidad de aluminio que contienen y a que bloquean los poros. En los últimos años ha crecido en el mercado la oferta de desodorantes naturales que prometen ser más amigables con la piel, sin alcohol de aluminio, una sustancia que supuestamente está vinculada a enfermedades como el cáncer de mama. Estos son productos mucho más costosos, cuyo precio puede superar en 3 o 4 veces al de un desodorante o antitranspirante tradicional. ¿Pero vale la pena invertir en estos productos? ¿Son los otros realmente peligrosos para nuestra salud? Greg Foote, periodista de la BBC, conversó con el dermatólogo Adil Sheraz y la doctora Bárbara Olioso, química especializada en la composición de productos naturales, para desentrañar qué hay de ciencia detrás de estas afirmaciones y qué de marketing. Pero antes de ahondar en los efectos de estos productos, comencemos por explicar qué es la transpiración. Millones de glándulas. La sudoración es el mecanismo que regula la temperatura de nuestro cuerpo. La transpiración libera fluidos, básicamente agua con electrolitos, sal. Cuando tu cuerpo se calienta, liberas este fluido a la superficie de tu piel. Este se evapora por el aire y así se lleva el calor, reduciendo la temperatura corporal. También, aclara, podemos sudar en situaciones que nos provocan estrés, nervios o ansiedad. No obstante, no es la transpiración en sí lo que genera el olor, sino la interacción del sudor con las bacterias que viven en nuestra piel. Tenemos aproximadamente 2 y 4 millones de glándulas sudoríparas en el cuerpo. Unas son las llamadas glándulas sudoríparas exocrinas que están presentes en casi todo el cuerpo y liberan aguas y sales y no tienen ninguna clase de olor, dice el dermatólogo. Otras son las glándulas sudoríparas apocrinas que cumplen una función levemente diferente y que están presentes en las axilas, en las ingles, en el cuero cabelludo y en algunas zonas del rostro. Estas glándulas también producen sudor, pero su composición es un poco diferente. Contiene ácidos grasos, carbohidratos, algunos lípidos complejos y esteroides. Cuando se libera este sudor, las bacterias que viven habitualmente en nuestra piel se alimentan de estos componentes y eso genera el olor que asocias con la transpiración. Impacto en la salud. Para evitar el mal olor podemos recurrir en líneas generales a 3 tipos de productos: desodorantes, antitranspirantes y desodorantes naturales. Los desodorantes reducen el olor, matando las bacterias o enmascarando el olor que generan, pero no tienen un impacto en la cantidad de sudor que produce una persona. Los naturales, que se presentan con la opción más saludable, por lo general están hechos de una mezcla de antibacterianos naturales, como extracto de salvia o derivados de zinc, con ingredientes que absorben el sudor, varios tipos de almidones y bicarbonato de sodio, explica Olioso. A diferencia de estos últimos, los antitranspirantes, predominantemente a base de compuestos de aluminio, forman una cubierta temporal de los conductos del sudor y detienen su flujo hacia la superficie de la piel. Puede resultar dañino bloquear los poros de las axilas y tiene esto un efecto negativo en nuestra salud. Si pensamos en la cantidad de glándulas sudoríparas que tenemos, las de las axilas solo representan entre un 1 y 2% del total. Por ello, bloquear estos poros con aluminio no tendrá un efecto perjudicial en el sudor que produces. Si necesitas enfriarte, te enfriarás, porque tu cuerpo tiene muchas otras glándulas sudoríparas para hacerlo. En cuanto al aluminio, si bien hay algunos estudios que en el pasado asociaron al aluminio con ciertas condiciones médicas, como el cáncer de mama o la demencia, dice Sheraz, si miras todos esos estudios, verás que no hay evidencia concluyente de que el aluminio provoque ninguna de estas condiciones. El aluminio fue desarrollado como antitranspirante a comienzos del siglo XX, es decir, su uso se remonta actualmente a más de 100 años, con lo cual, si tuviese algún efecto, como señalan dichos estudios, que Sheraz describe como controvertidos, ya se hubiese demostrado. Forma correcta de usar antitranspirante. Lo que sí puede causar es irritación en la piel de las axilas por las otras sustancias químicas que contiene, y esto, señala el dermatólogo, es por no usarlo correctamente. ¿Cuál es la forma adecuada? La mejor manera de usar un producto que contiene aluminio es asegurarse que las axilas están completamente secas. Si están húmedas, el cloruro de aluminio reaccionará con el agua y producirá ácido clorhídrico que irritará la piel. Por esta razón, Sheraz recomienda aplicar el antitranspirante por la noche y a la mañana siguiente lavarse las axilas. Con el tiempo, el aluminio se acumulará en los ductos y los bloquea. Así, aunque lo apliques por la noche, verás los resultados al día siguiente porque tendrás menos transpiración. Pero aclara Sheraz, esto se demora en hacer efecto en por lo menos una semana. Entonces la mejor opción es, en definitiva, una cuestión de preferencias. Es cuestión de tener una jerarquía de valores. Si para ti el desempeño y la protección a largo plazo es clave, elige un transpirante. Si tienes un estilo de consumidor más verde y no te importa un desempeño más flojo y de menor duración, opta por uno natural, dice tomando en cuenta además que muchos vienen en envases recargables. Una nueva estrategia. La piel de nuestras axilas ofrece un nicho único para las bacterias. A través de las secreciones de varias glándulas que se abren hacia la piel o hacia los folículos capilares, este ambiente es rico en nutrientes y alberga su propia comunidad microbiana, el microbioma axilar, compuesto por muchas especies de microbios diferentes. Sin embargo, en realidad, son solo unas pocas bacterias de nuestras axilas las responsables de los malos olores. Estas bacterias del tipo Staphylococcus o Mingis se tragan los compuestos inodoros del sudor y los convierten en mal olor. Pero hasta ahora se sabía muy poco sobre el proceso biológico por el que estas bacterias hacen eso. En esta investigación, el equipo del Dr. Thomas logró identificar y decodificar la proteína de transporte que es clave en ese proceso porque es la que le permite a las bacterias identificar esos compuestos del sudor e ingerirlos. Los investigadores lograron ver en detalle y analizar la estructura molecular de esa proteína cristalizándola en el laboratorio. Según los expertos, estos resultados ofrecen una nueva estrategia para atacar el mal olor corporal, desarrollar un nuevo tipo de producto con ingredientes activos que interrumpan esa función, que inhiban esa proteína del transporte y bloqueen la producción del hedor. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.